Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Bendecidos días tengan todos los que están en sintonía con Radio Martí. En este su programa Alborada Guajira tendremos una hora para el disfrute de música campesina, picagayo por tus montes y caminos, entrevista con nuestros hermanos en la isla, una servidora Magdelibia Hidalgo y mi querido ingeniero de audio Teudy Giró. Aquí tu segmento La Décima y Punto.
Bien plantada, allá en Cataño vivía una joven bien plantada, con una tía quedada que a su lado la tenía. Por la muchacha venía a la casa un tal Armando, que al hablar de vez en cuando la tía lo vigilaba y por detrás le gritaba: cuidado que estoy mirando. Con la bella, Armando nunca podía entenderse con la bella, porque charlaba con ella, pero otra cosa no hacía. Cuando un abrazo tenía preparado el pobre Armando, que ya se estaba acercando y la chica lo esperaba, la tía de atrás gritaba: cuidado que estoy mirando. Salió la chica y él no sabía, pero una tarde salió la chica y él no sabía, y de atrevido a la tía con cariño le fajó. Como la vieja rió, le gustó la fiesta Armando, y al darle un abrazo blando la vieja empezó a gritar: ay, hoy sí puedes apretar que nadie te está mirando.
Agradeciéndole a nuestros hermanos que nos escriben al correo de alboradaguajira1985@gmail.com todas las décimas, los puntos guajiros que nos han enviado. Como siempre, los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí y con su programa Alborada Guajira hasta las 6 de la mañana. Con ustedes, avances tecnológicos en la agricultura. La aplicación para reconocer plagas en los cultivos. Una herramienta que ya está disponible para ser descargada en dispositivos móviles con un sistema operativo Android. Fue ideada por estudiantes de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia con el fin de ayudar a miles de cultivadores. Según explica el estudiante que tuvo esta gran idea, contará con un sistema de reconocimiento de imágenes con el objetivo de generar una herramienta para que los agricultores puedan identificar la plaga que está perjudicando sus cultivos y encontrar las indicaciones necesarias para eliminarla. Para ello se utilizaron programas en los que se caracterizó la imagen de una plaga y en este caso se concentraron en la broca del café, ya que es conocido como un insecto que más afecta a estos cultivos en el mundo. Por medio de diferentes métodos como la umbralización, apertura y cierre y aplicación de filtros, entre otros, se extrajeron las características más relevantes de la imagen para automatizar su reconocimiento. Después de identificar estas particularidades, se clasificaron las muestras mediante un método supervisado que se conoce como clasificador bayesiano, el cual se basa en calcular la incidencia de las características de una muestra y la probabilidad de que pertenezca a cierta clase. Así, por ejemplo, cuando un agricultor tome una foto de una plaga, el clasificador permitiría calcular qué tanto coincide con alguna de las especies para determinar de qué individuo se trata. El objetivo de este es detectar e informar el nombre de la plaga analizada para luego brindar datos sobre su tamaño, maneras de erradicarla, ciclo de vida y de producción, entre otros datos útiles para el agricultor. En esa aplicación, el agricultor también puede llenar un formulario en el que le indique el número de individuos, es decir, plantas, que observó en su cultivo y cuántas de ellas están afectadas para que la aplicación le informe cuál es el porcentaje de incidencia de la plaga en el área que está analizando. Asimismo, puede registrar el número de órganos evaluados como hojas, flores o tallos y cuántos de estos habrían sido perjudicados para calcular el porcentaje de infestación. Otro de los propósitos de la aplicación es generar interconexión entre los usuarios registrados de manera que tengan conocimiento sobre dónde están presentes las plagas y así mitigar el riesgo de su propagación. Hasta aquí, avances tecnológicos en la agricultura. Queridos oyentes, ya estamos en su segmento Pica Gallo con mi colega Julio Estorino.
Liborio le trasquetea, esto sí le ronca el mango. ¿Tú no oíste las noticias que Radio Martí está dando? Que este domingo salieron otra vez las Dame Blanco a pedir por todos los presos que tienen aquí encerrados, simplemente por pensar diferente a los tiranos. A reclamar los derechos de toditos los cubanos y a anunciar como chirino nuestro día está llegando. Ay, Liborio, esas mujeres los tienen bien colocados. Ellas saben cuando salen que las están esperando los esbirros y las esbirras que el gobierno les ha echado. Esa gente abusadora de seguridad del Estado, que debiera darles pena hacer tan sucio trabajo para mantener en su trono a Raúl y a su lacayo. Pero ellas salen, Liborio, desafiando a los malvados, desafiando las golpizas, los insultos y los palos, porque ellas saben que alguien tiene que salvar el legado que los mambises carijos a los cubanos dejaron. Esas mujeres, Liborio, merecen todos los aplausos. ¡Qué ejemplo para nuestros hombres! Liborio, le ronca el mango. Este domingo, Liborio, 22 de ellas lograron poder asistir a misa y así al régimen burlaron. En Matanzas, en La Habana y allá en Oriente, en Santiago. Los jenízaros castristas arrestaron 24 por querer ir a la misa a rezar por sus hermanos. Mas las damas consiguieron denunciar a los tiranos y dar su ejemplo, carijo, para despertar al cubano. Ahora, lo mejor de todo en medio del pugilato, que para votar el domingo aquí nos están zumbando, fue Berta Soler, Liborio, que los dejó turulato, porque salió para la calle, como siempre, toda de blanco, y con un gran cartelón que elevaba con sus manos, que decía, yo no voto, que yo no voto, carajo. El carajo lo agregué, allí no estaba expresado. Tú me perdonas, Liborio, es que yo estoy emocionado. Esas mujeres, Liborio, el camino están marcando. Lo que el letrero decía, muchos lo tienen pensado. Vas a votar y tu voto, ¿quién carajo va a contarlo? Los mismos que están diciendo que el sí es tu deber sagrado para que este sistema de miseria nos siga aquí atropellando. Entre el gobierno que pide que le diga sí al tirano, que vayas y vote sí como si fuera Juanajo, y el ejemplo que en la calle nos dan las damas de blanco diciendo no, yo no voto, tendrás que escoger, mi hermano. Entre el tirano y la dama, Liborio, esto está muy claro.
Julio, muchas gracias, como siempre. Es un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a nuestros hermanos que escriban a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com. Bueno, pues ya en su segmento, aquí tu cuento guajiro.
Este es un guajiro que va al médico. A ver, no, este hombre nunca había ido al médico. Lo mandan por su cooperativa a hacerse un ultrasonido. Él tampoco sabía qué cosa es un ultrasonido. Y él llega al médico. Buenas, doctor. Y me dijo, buenos días. Oye, que me mandaron por la cooperativa Alonso Trujillo a hacerme un ultra. Me dijo, coge el papel. Un ultrasonido. Usted vino en ayuna, ¿no? Yo vine a caballo. Para eso tengo animales. Que no, que si comió algo, una caña. Mire, a ver, quítese la camisa y acuéstese la camilla. Ese quita la camisa y lo acuesta en la camilla. A ver, lo que se han hecho ultrasonido sabe que te echan gel, te pasan el aparato por la barriga, que ese se llama transductor, que es para ver todas esas cosas por dentro. Y todo eso por dentro se ve en un monitor, parece un televisor. Cuando el guajiro, lo acuestan en la camilla y le empiezan a echar gel. Cuando están echando gel, el guajiro, ¡no, qué rico! ¡Niño, es un poco soba! Eche un poco de sobaco, y para pesa caballo. Niño, mira a ver si eso que yo tengo en la tetilla, una garrapatilla, arráncale de raíz por ruñar la pared. Y el médico saca el traductor y digo, ¿qué carajo? ¿Por qué tú vas a meter eso a mí? Dice, no. Este aparato, a medida que yo se lo vaya pasando por la barriga, usted va a ir saliendo por aquel televisor. Dice, guajiro, ¿cómo? A medida que yo le vaya pasando el aparato por la barriga, usted va a ir saliendo por aquel televisor. Dice el guajiro cuando le pusieron el traductor. Bueno, ya que ustedes me han dado la oportunidad de salir por el televisor, quisiera mandarle saludos a la gente de la cooperativa, al colectivo de trabajadores de Telefónica.
Quiero agradecer a todos los hermanos de la prensa independiente, en especial a los jóvenes de la UNPACO que nos han hecho llegar estos cuentos para que ustedes puedan disfrutar de ello. También las décimas, los puntos guajiro, lo que ustedes quieran enviar, ese correo está ahí para ustedes. alboradaguajira1985@gmail.com. Envíen todo lo que ustedes quieran y nosotros los vamos a complacer. Muy buenos días a los que están en sintonía con Radio Martí. Este es su programa Alborada Guajira y hoy tenemos a nuestro invitado Juan Rufino. Rufino, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Magdalena, a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues yo la verdad muy contenta de que esté en el programa y agradeciéndole a todos los clubes de familia por su sintonía con Radio Martí, en especial con el programa Alborada Guajira, por la sugerencia. Este programa es para ustedes. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre la décima Guajira, la décima Guajira, cuéntame.
Bueno, mira, yo quisiera decirte algo que una de las cosas primordiales, independientemente que los cubanos, vamos a decirlo así, tierra adentro, es decir, del campo, siempre estuvo armado un poco sobre la música mexicana, pero hubo algo muy autóctono cubano, es decir, algo, podríamos decir, antiquísimo, lo que fueron los guajiros cubanos, que precisamente fue la décima Guajira. Esta décima Guajira se enclavó en Cuba, muchas veces otra gente la conoce como la espinela. Pudiéramos decirle que se trata de dos redondillas con un final, es decir, un quinto verso que va rimando con estos dos primeros que estaban. Es decir, vamos a decir primeramente que algo gramático sobre ella. Riman primera con cuarta y quinta. Riman segunda y tercera. Y entonces, al revés, es decir, de forma reversiva, se realiza la otra parte, es decir, ¿cómo se realiza la otra parte? Es decir, se realiza en forma inversa. Es decir, riman lo que es quinto y sexto con séptimo y octavo y entonces el décimo. Es decir, lo que es quinto y sexto. Y entonces los otros dos y entonces la última que rima con el quinto y el sexto. Es decir, las 10 décimas, los 10 versos que tiene la décima guajira. Esa es la forma en que los guajiros cubanos realizaron e hicieron las décimas como tal. Esa es la realidad de lo que es la décima guajira cubana. No tiene otra forma de ser. ¿Qué es lo que hicieron bellamente los cubanos? La adornaron. ¿Cuál fue la forma de adornación que tienen los cubanos para ello? Precisamente fue las tonalidades que le dieron, es decir, los diferentes tonos y puntos que se le dieron en diferentes partes de la isla, precisamente. Es decir, una de las tonadas más bellas que pueden existir precisamente son las tonadas espirituanas, que tienen un toque y un sabor completamente cubano y muy bello. Muy bello, por cierto, que tienen las mismas. Esa es la cosa que hicieron prioritariamente todos los cubanos. Es decir, adornaron estas espineras porque ya proceden, en las mismas proceden de España, adornaron las mismas con ellos. Cuba se hizo eco de las mismas como tal. Las mismas se hicieron eco como tal, principalmente con exponentes principales, y voy a decir uno que realmente hizo, que fue Chanito Isidrón. Chanito Isidrón fue capaz incluso de hacer novelas en décima, que es lo más bello que hay. Y una de las novelas en décima más bella que puede haber existido precisamente fue Camilo y Estrella, que me gustaría que muchos escucharan o leyeran esta novela en décima de Chanito Isidrón. Ahora, ¿qué pudiéramos decir en otras partes de la isla? Está, como dije ya, el punto, la tonalidad, todas estas cosas que tiene nuestra décima cubana, que hoy se ha perdido, en los campos cubanos se ha perdido, pero era muy difícil que en tiempos de atrás, principalmente, vamos a hablar en los años 50, 60 y todavía en los 70, existía programas que determinaban eso en la décima cubana. Por ejemplo, había un programa que se transmitía por Radio Rebelde, se llamaba Campo Alegre. No estoy poniendo la televisión, que lleva muchos años, Palmas y Caña, no. Vivimos en Campo Alegre, era uno de los programas muy mencionados y que se dividía en dos partes, que era el bando rojo y el bando azul. También estas mismas cuestiones se llevaron a lo que fue la televisión cubana. Pero ya hoy, en este momento, no existe esa rivalidad que era lo más bello que tenía. Al final, todos éramos hermanos, pero esa rivalidad que teníamos en los grupos, es decir, en el grupo azul o en el bando azul y en el bando rojo, era lo que hacía que estas décimas se le dieran más alegría. Que era muy difícil. Exacto. No ver un guajiro cubano, un guajiro como tal cubano, que no fuera cantando en su caballito una décima cubana, que no la cantara. Era difícil realmente porque era parte de lo que era el guajiro cubano. Esas décimas que realmente le daban y eran improvisadas de momento, que no era una cuestión que tú pudieras decir mañana, pasado, no. Ese era en el momento. Es decir, esa improvisación de momento que se le colocaba con un pie forzado y entonces el guajiro improvisaba su décima precisamente con este pie forzado que se le daba. Estos pies forzados, vamos a decirlo para decir, para que el oyente tenga un poquitico de conocimiento sobre la misma, se daba tanto al principio, en el medio, como al final. Es decir, este pie forzado se colocaba en cualquiera de las partes que determinara el que quería escuchar la décima. Muy hermosa, muy bella. Y yo te digo una cosa, yo soy muy amante, súper amante, a lo que es la tonada espirituana. Esa tonada espirituana para mí es una de las tonos o más bello que pueda haber existido en lo que es la décima como tal, en la espinera española como tal. Quiero más o menos quizás un tono un poquito jocoso, pero con una sonrisa. Una de las cosas que me hicieron, que me dijeron que, perdona que lo voy a dar así de esta manera, me dijeron que me lo iban a hacer comer, pero bueno, me gustaría llevarla en este programa ahora que estamos hablando de la décima guajira, es decir, tres décimas también cubana, hablando de la situación cubana que estaba, si me permites decirla, yo la digo.
Sí, cómo no, adelante.
Dice, ¿cuándo Cuba llegará el día en que podamos tomar café y dejemos la cáscara atrás? ¿Cuándo se fumará un Montecristo, un Moya, vibre feliz la olla, yo pueda comer jamón, me bañe con jabón y me olvide de la soya? También quisiera que llegara de nuevo la Nochebuena y disfrutarlo con una cena que yo mismo preparara. Un lechón en una vara, una sopa caliente, un trago de aguardiente, también vino de pasa. Comer con bastante grasa y cepillarme los dientes. También quisiera saber, si no es mucho pedir, ¿cuándo podré vestir sin una cola tener que hacer? También quisiera ver diligente y ufana trabajar una lagana que se pare de su asiento. Una reparación al momento y no me digan, ¡ah, venga mañana!
Quiero agradecerte, Rufino, por haber participado en Alborada Guajira y más con este tema sobre la décima, algo que nos han solicitado nuestros hermanos que están dentro de Cuba. Y vamos a despedirnos con una pieza musical del jilguero, La Carcajada.
Mi vida ha sido un tropiezo desde el mi vida ha sido un tropiezo desde el día en que nací. La desgracia vive en mí, pero yo me río de eso. Estoy carente de un peso y de una mujer amada. De un potaje, una fabada y río con los rigores, porque esta vida, señores, no es más que una carcajada. No tengo para la guagua, mi vida es un desalojo. No tengo para la guagua, mi vida es un desalojo, y cuando llueve me mojo porque no tengo paraguas. Y un bajareque de yagua es mi única morada. Mi barriga está estragada y río ante los dolores, porque esta vida, señores, no es más que una carcajada.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud. Y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue
una pausa para la meditación. Con un servidor, Bruno Tucas.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira.
Buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. En la segunda media hora ya del programa estaremos con ustedes compartiendo información sobre la actualidad en Cuba, humor criollo, el segmento Por Tus Montes y Caminos. Así que espero estén con nosotros hasta las 6 de la mañana. Agradecerles a todas las personas que han escrito Alborada Guajira 1985@gmail.com.
Oye, Guajira, el dulce son que me inspira.
Ya con ustedes, Por Tus Montes y Caminos.
El hurto y sacrificio de ganado mayor, sobre todo el de equinos, ha aumentado debido a las carencias en la alimentación del cubano. Según la ley, al propietario que le sea robado un animal, debe pagar una multa.
Es 500 pesos que se le echa.
Eso es injusto porque todo el mundo cuida lo de él.
Hay 20 infelices que tienen un triste caballito y de ese caballito tienen un viajecito para mantener la familia. Le roban el caballito, desgraciaron a ese pobre hombre. Entonces, aparte, la ley le va a poner 500 pesos de multa. Es una cosa horrorosa.
Según José Miguel Parra, el Estado asume que el campesino se pone de acuerdo con los ladrones para que le roben las bestias y compartir la ganancia.
Porque luego creían que el dueño mandaba a matar los animales. Y no es así. Un caballo que cuesta hoy sobre 10 o 12 mil pesos. ¿Entiendes? Yo voy a mandar a matar por 400 pesos, que es lo que va la carne de un caballo.
Él mismo fue víctima de un robo, pero por suerte se salvó de pagar la multa.
No me pusieron multa porque cogieron al hombre con...
Otros no tienen la misma suerte.
De la valla de arriba un muchacho que se llama Flaco, que debe ser 10 años que lo comieron una yegua. Nunca lo han citado para dar un medio, se está muriendo de hambre, es infeliz.
¿Y tuvo que pagarle al gobierno?
500 pesos de multa.
Cuando ocurre el robo, la multa se aplica por igual al descuidado que al que toma muchas precauciones.
Yo no tengo culpa que me lleven de aquí adentro el animal, porque mira, la corraleta está bien trancada, todo.
Yo cojo uno aquí, le meto un palo aquí adentro y me busco un problema yo. Porque lo primero que dice la ley es que yo no tenía que haberle dado.
Es una cosa arbitraria, porque hay quien tiene un caballo dentro de la casa prácticamente y le velan el sueño a la persona que llega cansada de trabajo y le roban el animalito.
La mayoría está de acuerdo en que el Estado debía castigar más duramente a los ladrones y no a las víctimas del robo.
Ser más consecuente con la persona esa que le roban.
Que y más duro con el que roba.
Y más duro con el que roba.
El ladrón es el que le tienen que echar bastante.
Explicársela y desaparecer un tiempo si coge frecuencia y no roba.
Reportó desde Holguín Andrés Aguilera Céspedes.
Oye, Guajira, el dulce son que me inspira.
Agradecer a todos los hermanos de la prensa independiente, cubanos que a pesar de las dificultades dedican su tiempo y recursos enviando los segmentos para el disfrute de ustedes. Queridos oyentes, su segmento Humor Criollo.
Ay, yo pensaba que me iba a morir primero que ella. Y se me fue.
¿Qué te pasa, miliciano?
Gabino, tenías razón. Mira que yo me he esforzado y lo que he chivateado por esta revolución. Y ese mariposón, hermanito de su hermano, no le importó al miliciano.
me ha quitado la chaquera. Si algo más joven yo fuera, se la he dejado en la mano. Ay, Randy Alonso mío, deja que te quiten la chaquera a ti, que vas a saber cuántas chinchilas caben en un saco. Randy, cara de bombillo, saca en la mesa redonda a un miliciano con onda que no le teme al caudillo. Deja de ser amarillo, te esconde en reflexiones, con criterios adulones, que tú solo los disparas. Con más guaches en la cara que terra prende limones. ¡Qué valor dale, chifo de tranchi! ¡Cuátelo!
¿Tú crees que pueda seguir en el cuartel después de esta borrachera?
Oye, pa' donde sea, lo que quiero es chispa, chispa y chispa.
Agradecerle a todas las personas que han escrito a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985 y nos han enviado todos estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de ellos. Como siempre, deseándoles que tengan un día espectacular y que sigan con nosotros aquí hasta las 6 de la mañana. Buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones con nuestro invitado Alberto Martínez desde Santiago de Cuba. Alberto, hablábamos de la crítica situación que tiene nuestro país en cuanto a lo que se refiere el salario medio en Cuba, que no alcanza ni para empezar. Gracias a las personas que nos han escrito, nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com. Oigan esto, las personas que están escuchando el programa. Las provincias donde las personas ganan mejor salario, en número uno se encuentra La Habana, que se situó por primera vez en 10 años como la provincia de un mejor salario. Ganan $33.9 en La Habana. Después tenemos en segundo lugar a Ciego de Ávila, que ganan $32.7. ¿Me estás escuchando, Alberto?
Sí, cómo no.
La siguiente es Pinar del Río.
Pero hay que pensar también en esa provincia que tiene alto salario. Todo entra por La Habana, pero La Habana tiene un aeropuerto, pero La Habana tiene un puerto, ¿me entiendes? Cuando vas a Ciego de Ávila, el turismo, ¿dónde está aquí? En Ciego de Ávila. El turismo está en Matanzas y el turismo está en La Habana.
Sí, pero mira, aquí una persona que escribió desde Ciego de Ávila, Walter Telle, y me dice que él es un agricultor y se dedica directamente a la siembra de la piña. A pesar del mal trabajo que realizan a la hora de recogerles los productos, yo he logrado una cosecha increíble. Que personas hayan hecho mal el trabajo no quiere decir que yo lo haya hecho mal. Y como agricultor, ya que esta tierra era de mis abuelos.
Claro que sí.
Sin embargo,
claro,
te estás dando cuenta ahí que Ciego de Ávila ocupa el segundo lugar.
Claro que sí. Pero pues es lo que te estaba diciendo. El flujo del turismo, ¿dónde está? En La Habana. El flujo del turismo, ¿dónde está? En las provincias. Ningún municipio tiene flujo de turismo.
Pero mira Pinar del Río, que tiene el tabaco. Y sin embargo, mira en qué lugar está. Villa Clara.
¿Tiene el tabaco?
Sí.
Y tiene flujo de turismo. tiene también, tiene posibilidades, ¿me entiendes?
Ay,
pero ahora te voy a poner
un ejemplo. Sin embargo, está en tercer lugar.
Claro. Santiago de Cuba, por ejemplo, ¿en qué lugar está?
Bueno, en las provincias orientales están en el último lugar.
Ajá. Porque las cosas siguen concentrándose. Te das cuenta que las cosas siguen concentrando y las cosas no pueden ser así para que flujan en los lugares. Se, pues, vamos a poner el ejemplo, si tú quieres, de los centrales. En toda la provincia hay un central. Que ese dinero, fíjate, que cuando se vende esa mercancía, esa azúcar, tuviera en ese municipio o en esa provincia, el flujo fuera diferente.
Todos los trabajadores de la industria, hay un ruido increíble.
No, es que está lloviendo, está lloviendo.
Que estábamos hablando de lo que es la industria azucarera, que experimenta un leve decrecimiento. Los sectores mejor pagados son la explotación de minas y cantera, que le pagan $48.7. La industria manufacturera le pagan $41.8. Quiero aclarar al mes, porque a veces personas de América Latina me han escrito y creen que ganan la hora. No, al mes. La agricultura, ganadería y silvicultura gana $41 al mes.
Sí, porque es la necesidad. Mira, hubo un programa que usted tuvo la gentileza de grabarme y habíamos hablado del marabú, porque es su etapa. Y entonces Europa quería marabú, hizo un contrato con Cuba. Estados Unidos quería marabú, hicieron un contrato con Cuba. Pero ¿dónde se hizo el marabú? ¿En qué lugar fue el marabú? No sé si usted se recuerda. ¿Dónde fue? Ciego de Ávila, el marabú. No solamente Ciego de Ávila, porque en la zona de Matanza también se está haciendo ese trabajo. Ahora, el pago de esos trabajadores, ¿cómo ha sido? No ha sido directo. El Estado ha vendido el producto, le han dado el dinero al Estado y el Estado le ha pagado a los trabajadores, no por lo que hicieron, ni por su producción. Hacen un cómputo y dicen, bueno, tú vas a ganarte, vamos a suponer $30. ¿Tú crees que sea justo que una persona que esté trabajando con ese tipo de material, que es el carbón, tiene una incidencia tremenda como quemarse, etcétera, 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 y le paguen ese tipo de a poca moneda, a poco dinero? $30 no es nada en este país. Usted, yo le voy a mandar $150 y usted a los 4 días usted no tiene dinero. Sin embargo, usted tiene $150 y le dura un poquito más que eso. Fíjate, ¿por qué? Porque está comercializando el producto cubano directo, que cuando usted va a la tienda de divisa, los productos que están en la tienda de divisa con $150, usted lleva un bolsito de nylon, no compra absolutamente nada. Aquí se realizan la feria de los sábados, fíjate, porque estamos hablando del nivel adquisitivo, que prácticamente el campesino no es el que vende. ¿Cuál es el que comercializa? El particular. Es el que va donde está el campesino, porque el Estado no tiene un carro en ese momento, después que ha hecho una tasación, no tiene un carro para sacar ese producto. Sin embargo, el campesino tiene la necesidad de económicamente de adquirirse dinero para seguir trabajando. Entonces, ¿quiénes son los parásitos aquí? ¿Cuáles son los parásitos? Acopio, que el que le compra al campesino bruscamente, y el campesino, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vender. Pero como él inteligentemente tiene que jugar, porque lo han enseñado a jugar su tratada, ¿qué es lo que hace? Él hace una producción, divide su área en dos partes, le vende una parte al Estado cubano y la otra parte se lo vende al particular, porque sabe que va a hacerlo en económicamente. Venderle al Estado cubano, ¿lo saca dónde? En la inversión con el particular. Es el que rinde, el particular, el que rinde. Ahora, claro, el particular, a la hora de la feria, ¿qué es lo que hace el particular? Bueno, yo compré esta lata de yuca que antes costaba 10 pesos, la compré ahora y a 25 pesos. ¿A cómo tengo que venderla? A 10 pesos la libra.
Bueno, mira, aquí tengo otra nota de Tomás Diegue, que vive en Yara, en la provincia de Granma, y me dice que el régimen comunista de Cuba está haciendo todo por cambiar su constitución y permitir presuntamente la propiedad privada, y lo que él está mirando es que la propiedad privada ha sido minimizada por los pequeños agricultores, que aseguran, todos los que están aquí a mi alrededor han dado su testimonio de que esta isla nunca se alimentará a sí misma sin una reforma mucho más amplia y profunda de la agricultura estatal, porque no nos dejan avanzar. Nosotros los agricultores lo que hacen es cegarnos por cada espacio que cogemos, y aunque usted no lo crea, quiero que sepa que sí necesitamos un cambio hacia la propiedad privada. Después de décadas de control de este gobierno y un estricto control, porque usted no se imagina que a mí se me perdió un animal y yo lo tuve que pagar, y con crece. Pero parece que las personas que escriben para la prensa de aquí no se han dado cuenta de que nosotros los agricultores también existimos y que necesitamos que todas estas normas se cumplan, y es todo lo contrario.
Bueno, madre, mira, vamos a partir que por lo menos yo no di rúbrica en eso. Te estoy poniendo ejemplo, estoy dentro de la sociedad. No tuvieron en cuenta de que yo debía hablar algo o poner mi granito de arena dentro de la constitución. Eso no lo vieron, no lo hicieron.
Para que te entiendan, contigo, muchas personas del pueblo, no hubo una consulta.
Efectivamente.
Para hacer este anteproyecto de constitución.
Efectivamente, efectivamente. Cuando tú haces una consulta, por ejemplo, vamos a adaptarnos al sistema. Si vas a hacer una consulta y lo vas a hacer con los trabajadores de cada empresa y lo vas a hacer, no sé, por cuadra, pero ya tú tienes una valoración de lo que la sociedad quiere, ¿me entiendes? Pero ahora mismo, mira, ejemplo, ese mismo campesino. Te voy a poner la agricultura ganadera. Estamos en los campesinos, todo está permitido, ¿no es así? Sí. Bueno, estamos en la ganadera. Ahora dice en la constitución que yo puedo tener ganado vacuno. Yo puedo hacer crianza de ganado vacuno, pero sin embargo, no sigo siendo dueña de ella. Porque si, por ejemplo, Juan de los Palotes, que vive en Pinal del Río, quiere comprarme 14 cabezas de ganado, yo se la puedo vender a ese hermano de Pinal del Río. Pero sin embargo, Pinal del Río me dice que él necesita tantos quintales de carne de vaca de primera y yo no lo puedo hacer. Yo no puedo matar para venderle a Pinal del Río, que necesita esa cantidad de carne. Entonces, yo no soy dueño de nada. Yo sigo siendo igual que como estaba en la otra constitución.
Pero el régimen de Cuba no había votado a favor de un proyecto de nueva constitución que incluía el derecho a poseer propiedad privada.
Sí, pero no lo sí votó, pero no votó el pueblo. No, mira, ¿quiere que te diga una cosa? No es lo mismo, por ejemplo, el pueblo. Diga, por ejemplo, un ejemplo X, vamos a poner, el que mate tiene una sanción de 30 años de privación de libertad. Fue el pueblo que lo pidió, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué estás haciendo? Indicando a la sociedad que si ese crimen se comete, vaya tú, ya tú lo firmaste. No es lo mismo, ¿me entiendes? Que cuando se reúnen ellos en un gran teatro y dicen, pues, está adoptado, levanten la mano, el que se atiene, y ya, aprobado por unanimidad.
¿Verdad que la situación? Esperemos que las cosas mejoren.
Los agricultores en Cuba, de verdad, tú no puedes comprar una tierra que no tenga, que tú tengas que esperar hoy en día por la naturaleza que llueve. Mira, hoy la naturaleza no está ayudando, pero ¿de qué vale? Si tú estás perdido. El campesino, yo digo que yo sí compro un pedazo de tierra, a mí me gustaría comprar un pedazo de tierra, pero hay que comprar un pedazo de tierra donde haya río, pero donde en todos los lugares no hay río, ¿me entiendes? Pero tú tienes que buscar tu día, bueno, pero yo tengo las condiciones para, no sé, buscar una cisterna, un hoyo, hacer el regadío por canal, cuando sea el cultivo en secano. El campesino pasa mucho trabajo, de verdad, con toda la necesidad del mundo. No tienen, poco tienen caballo, no tienen buey, es lo que estaba diciendo el hermano que te escribió. Si a mí se me pierde una vaca, yo tengo que pagarla. Cogen el que la mató y no me dan el dinero para yo comprar otra. O sea que ya la ley que hace es sancionar al que cometió el error, pues yo no recupero el dinero para yo comprar otro animal. Hay muchas cosas que no están claras.
Por eso te digo, así que está por ver qué pasa.
Te voy a poner un ejemplo, país donde tú vives, porque tu país es Cuba, pero cuando tú vas a una tienda aquí de comercio, tú entras, a nadie le importa, tú empiezas a mirar, mira, nadie te llama, que tú deseas, mira el que no se vaya, mira qué lindo están estos zapatos, por eso es lo que usted vea, que tan bonito, pero a un precio, a un bajo costo, y hey, cuando tú vienes a ver, antes de salir de la puerta, ese hombre se va con un caramelo, aquí no le importa a nadie, tú entraste, miraste y te fuiste, y más bien lo que te hace es un gasto de que de corriente, porque cada vez que tú abres la puerta, el aire acondicionado pierde cierta temperatura, y entonces lo que tú estás haciendo es un gasto. Cuando tú vas a una tienda comercial aquí en Cuba, tú no ves nada, tú lo que ves es tante.
¿Sabes por qué pasa esto? En otros países, los agricultores pueden usar sus tierras como garantía para préstamo, para comprar equipos, semillas, fertilizantes.
Ahí tienes.
La propiedad privada no significa que se pueda usar la tierra como garantía. Esto en Cuba no existe esto. En Cuba no existe que la propiedad privada se pueda usar como garantía. En Cuba no existe un banco privado.
No.
Por lo que las reformas no facilitarán que los agricultores compren el combustible o fertilizante que de verdad se necesita.
Efectivamente.
Entonces, los controles de precios sobre cuánto obtienen los agricultores por sus productos y otras reglas estrictas agravan las ineficiencias. El régimen tiene un control excesivo sobre la agricultura, lo que crea unas distorsiones masivas increíbles. Pero bueno, Alberto, te agradezco muchísimo por haber participado en Alborada Guajira.
Bueno, yo pienso que estén satisfechos los hermanos que han escrito, ¿no?, al programa.
Por supuesto, y yo les agradezco a todas las personas que están escribiendo. Los invito a todos a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Vamos a escuchar una pieza musical.
Cantando su carreta re. rechinando, se va el guajiro, se va cantando. Ey, lo ley, lo ley, lo ley, ole, lo ley, ole, lo ley, ay. Ey, lo ley, lo ley, lo ley, ole, lo ley, ole, lo la. Y cuando llegue la noche, que nos volvamos a amar. Besos te de dar.
Qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol. Quita mi caballo que está en la puerta que da el camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da el camino real.
Quisiera, linda paloma, subir a tu palomar, junto contigo volar, aunque a mí me parta un rayo, y montarte en el caballo.
Canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.